¿Por qué será? Un encuentro para no dejarle nada al azar.
Se quieren llevar el agua, nos quieren quitar nuestra ilusión. Oh no. Se quieren llevar el oro y dejarnos penas y dolor. Oh no.
En la Radio Nacional de Colombia, el programa ¿Por qué será? Hoy, martes 3 de septiembre, estamos conversando sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila. En la primera parte nos acompañó Carlos Alberto Cuellar Medina, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, pero vamos a seguir conversando con Miller Toussaint y Jennifer Chavarro del proyecto de afectados, de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, ella la presidenta, el asesor de esta organización social, con Omar Clavijo, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional, y con Leonardo Peraza, ingeniero ambiental, especialista en geografía y gestión ambiental del territorio. Muy rápidamente, Miller, cerremos el tema de los compromisos. Estaba usted mencionando que, según la evaluación que ustedes han hecho sobre el cumplimiento de compromisos, de 138 compromisos, la empresa Engesa solamente habría cumplido, según el registro que ustedes tienen, 10. ¿Cuáles serían el tipo de compromisos dentro de ese bloque de 138 que están ahí pendientes?
Bueno, dos cosas que quiero plantear previamente. Uno es con relación a algo que quedó inconcluso en la pregunta anterior, es que cuando se presentan estos derrumbes y son de tal magnitud, eso genera lo que llama un desplazamiento del agua que por la propia dinámica y la termodinámica adquiere una inmensa velocidad y entonces puede rebasar el mismo muro de lo que pasó con la represa de Bayón en Italia, es decir, unos derrumbes desplazaron el agua y pasó el agua por encima del muro y según los informes dejó más de 2.000 muertos en un tiempo casi récord. El segundo lugar tiene que ver con el problema de los incumplimientos que nos parece para nosotros fundamentales. Hay muchos de todo orden, hay de orden biótico, hay de orden de estudios geológicos, de sismicidad inducida, etcétera. Pero a ustedes nos interesan algunos impactos que tienen que ver con lo social y sobre todo con lo ambiental. Y entonces tenemos que ver algunos claves. Por ejemplo, una de las condiciones que colocó la licencia ambiental para ser otorgada era la restitución de la actividad productiva. Y entonces el compromiso para las comunidades quedó de que el Estado adquiriría, por ejemplo, 2.700 hectáreas que serían adecuadas con distritos de riego por gravedad. Y 10 años después no se ha cumplido, e inclusive hoy lo explicará Jennifer en detalle. Hoy hubo una mesa de seguimiento al proyecto dentro del Quimbo donde fue prácticamente un fracaso y un desastre lo que ha sido cuando se trata el problema de las tierras. Pero también tiene que ver con el problema de la reforestación y la revegetalización. El proyecto hablaba inicialmente de 21.000 hectáreas, después fueron reduciendo en las modificaciones de la licencia 18, ahora están hablando de 11.000, pero según la información de la misma CAM, solo han entrado a restituir, pongamos que el límite sean 11.600, 140, y la empresa que lo está haciendo, que llama la famosa Fundación Natura, ha recibido más de 8.000 millones de pesos precisamente por ese contrato, que fue la misma empresa que intervino para que modificaran la licencia con estudios técnicos y científicos, pero después de su intervención tuvo sus resultados porque también entró a ser parte del negocio. Eso es bueno que lo sepa la opinión. Pero también está el caso de vías. Por ejemplo, hay una muy importante que era el viaducto, que se iba a hacer fundamentalmente, era una vía circular alrededor del proyecto de El Quimbo, que era para garantizar los desarrollos turísticos, etcétera, parte de la agenda de productividad y competitividad del departamento. Pero esa vía que era la vía perimetral, al final tenía costos altísimos, superó los 160 mil millones de pesos. Entonces esa no la construyó y se justificó con un estudio de la Fundación Natura que de pronto si se hacía la vía por el lugar donde había sido diseñada, se establecía una ruptura grave sobre el corredor biológico y que afectaría fundamentalmente a Bosco Ripario, situación que era mentira, pero en uno se dice cómo la licencia ambiental se aprueba con una vía y después se hacen nuevos estudios y se contratan nuevos estudios para que diga que ya esa vía no se hace por ese lugar, uh-huh. Y entonces la modificaron, esa vía tenía que haber hecho hace mucho tiempo y en la época que no la han iniciado, fuera de eso que bajó los costos. Entonces, todas esas circunstancias se vienen presentando, pero igualmente se hicieron unos reasentamientos, que es una intervención desde lo rural sobre lo urbano, y entonces resulta que eso tenían que haber quedado incorporado en los planes de ordenamiento territorial, que además fueron contratados por una entidad privada, CODEIN, violando las mismas leyes sobre ordenamiento territorial, que era con participación pública, y que esa participación pública es indelegable, pero se delegó a un privado, y la misma CAN, menos, lástima que se nos haya ido Carlos, llegó y dijo, todos esos reasentamientos son ilegales, y resulta que tenían que realizarse proyectos productivos respetando la vocación de esos campesinos, y entonces, por decir algo, campesinos que eran pescadores le hacían proyectos de cilantro, ya, y además, pues eso ha tenido serios inconvenientes porque se hicieron en zonas no adecuadas, también de grandes fallas geotécnicas. Hay casos, por ejemplo, que hicieron un reasentamiento donde pasan también los oleoductos de una empresa petrolera, entonces con alto riesgo. Bueno, son situaciones para mencionar esos casos graves, uh-huh. Pero claro, está también de que no se hizo el estudio de la caracterización de zonificación para mirar el problema de la microsismicidad, eso no está hecho aún. El mismo director de la CAN informó, lástima que no estuviera Carlos, informó que 3 años después de haber iniciado el llenado del proyecto directo del Quimbo, no se conocen estudios, por ejemplo, de riesgos. Yo hasta hace 8 días le pregunté al gobernador que si él, una pregunta sencilla para que lo entienda la opinión, le dije, gobernador, si llega a haber una alerta roja, ¿usted para dónde sale a correr? Digo, yo tampoco sé. Es decir, no sabe ni siquiera el gobernador del Huila cómo actuar en el caso de una emergencia. Es para que usted miren la dimensión de lo que está ocurriendo con el proyecto hidroeléctrico Quimbo, para mencionar esos casos, pero sí me gustaría que la nación conociera lo que ocurrió hoy en el municipio de Garzón y la gravedad de lo que está sucediendo, para que escuche la ANLA, escuche el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, de qué es lo que está pasando ahora, que a cambio de cumplir hacen pactos secretos, se confabulan fundamentalmente en GESA con las instituciones del Estado para bajar los costos de las compensaciones, y como ya se lo han escuchado ahora, ya se habla de detrimento patrimonial, donde se compraron 430 hectáreas, 26 solo sirven, y la Contraloría acaba de decir que un detrimento patrimonial de cerca de 3.200 millones. Eso es para ir mirando cómo se va manejando internamente el problema del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Sí, sobre esto de las compensaciones, estoy seguro que Jennifer ahora nos puede hacer una ampliación. Gracias, Miller, por esa explicación que muestra prototipos de temas que están pendientes o de temas que se han desarrollado de una manera, según el juicio de ustedes, de una manera inadecuada. Pero esto me plantea, Omar Clavijo, creo que sale de bulto el tema del acceso a la información. ¿Cómo fluye la información? Que se ha vivido también en el caso de Ituango de una manera muy dramática. Solamente cuando ocurren hechos, cuando tienen que convocar a la prensa para, a través de comunicados que son leídos ante la prensa, se da una información solamente de la perspectiva de la empresa. El tema del acceso a la información aquí, ¿cómo juega?
A mí me gustó mucho la intervención del profesor Dusán en la anterior pregunta, en relación de que eran GESA y también los interventores los que daban información como tal. Y muchas veces la información se ve distorsionada o se ve ocultada. Ya tenemos antecedentes a manera de ejemplo, como ocurrió en marzo de 2012, cuando hubo una mortandad de peces bastante significativa, que la autoridad ambiental se viene a enterar 12 días después, y justamente después del reporte de los pescadores, o si no, realmente se hubiera quedado en el silencio. Eso también nos lleva como a ese dilema ético en el manejo de la información y en situaciones que comprometen la vida de los ecosistemas, pero también la vida de las comunidades, porque hablamos de comunidades, ya ustedes lo han señalado en muchas oportunidades. Vemos como el caso en la primera etapa de construcción y de operación, por informes de la Contraloría Departamental, en que los primeros censos de damnificados, de afectados, valga la pena aclarar, fueron realizados por IGT, que es una interventora, en el caso de de un censo 2007 y en GESA 2008 y 2009. Entonces estamos diciendo que ni siquiera son las mismas autoridades las que pueden tener una línea base o pueden estar constatando, y aún así se dan permisos en el caso de la autoridad ambiental, de licencias ambientales, o en el caso de la CAN, que a pesar que ha sido un actor importante, pero que llega mucho tiempo después, cuando son reportes de los pescadores o de otros actores sociales los que permiten eso. Entonces, un llamado que no solamente se replica en el Quimbo, sino en otros proyectos extractivos, otros proyectos hidroenergéticos, a que las instituciones no tienen la suficiente información para hacer una intervención asertiva en momentos de riesgo o en momentos de gestión territorial.
Leonardo Peraza, antes de escuchar a Jennifer Navarro sobre el tema de las compensaciones, que es un tema obviamente relevante porque esto tiene pues un impacto social y humanitario en la zona de influencia del proyecto, ¿qué nos puede usted contar sobre cómo ha sido específicamente el tema forestal? ¿Qué tipo de impactos? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Y qué está pendiente de hacer?
Claro, mira, el proceso de compensación es para la restauración forestal es demasiado costoso, pero es que esto ya se sabía, y debido a eso fue que se le bajaron las hectáreas de compensación a ANGESA hasta que llega a unos 11.000 hectáreas, de las cuales lleva menos del 10% restauradas, porque el proceso, a pesar, pues se otorga, que es muy difícil un proceso de restauración y muy costoso un proceso de restauración forestal, pero se admite en la licencia ambiental. Entonces, ANGESA también acepta este tipo de compensaciones, pero no cuenta ni con el tiempo, ni con los recursos, ni con la capacidad técnica de hacer un proceso de restauración tan rápido, pero de todas maneras se suma al reto, a pesar de haber dicho que el proceso de compensación iba a ser mucho más grande de lo que significaba el proyecto. Entonces, ahí hay varios puntos, y también pues resaltar que lo de las vías, y vuelvo y lo insisto en esto, es una consecuencia, pero que es una primera consecuencia, ¿sí? De cosas que se han venido haciendo mal, unas cosas que no se cuenta con información, que no se tiene acceso a la información, que alguna es ausente, que no existe esta información, que no se tiene participación pública de la gente a acceder a la información y a intervenir esta información, ver si lo que se está diciendo en esa información, a pesar de ser técnica, si es procedente y si es verídica. Entonces, pues la primera víctima es la vía, pero la gran víctima es la incomunicación de un departamento hasta el momento, y no sabemos si pueden haber más víctimas. Entonces, no es hacer un llamado para de alerta, pero estamos viendo que todo lleva una cosa a la otra, a tener unas vías y unos procesos por falta de estudios de riesgo de erosión y socavación, hace que unas vías queden cerradas y que unos municipios y un departamento quede incomunicado. Uh-huh. y así vamos escalando en los problemas.
¿Se cumplieron los estándares, los protocolos para el manejo de la masa vegetal cuando fue talada, cuando se inundó la represa? ¿Eso se cumplió de una manera adecuada o no?
No, eso es claro, lo de la masa vegetal y la fauna, pues cuando se hizo el llenado se hizo sin conocimiento, nadie sabía, ni siquiera los gobernadores ni los alcaldes. Entonces, cuando se dice, venga, ustedes están haciendo un llenado sin hacer un levantamiento de la masa forestal, de fauna, de flora y otros, dicen, no, es que ya no lo podemos detener. Entonces el llenado ya siguió y fue otra cosa mal hecha, pero que sigue avanzando. Es una consecuencia de un escalamiento de procesos que se han venido haciendo mal y que cada vez las consecuencias están siendo más grandes y más visibles también.
Jennifer Chavarro, entonces la invito a que profundicemos en el tema de las compensaciones, sobre lo cual ya nos adelantó algo el profesor Miller Dusan. ¿Qué más podemos decir del tema de compensaciones?
Bueno, quisiera también hacer mención, primero, pues un poco, usted mencionó al iniciar esta entrevista, esta conversación, la razón por la cual nosotros interpusimos una acción de nulidad, que yo creo un poco recoge todo lo que hemos estado conversando, y es justamente que dentro de la acción de nulidad se presentaron tres cargos. Un cargo que tiene que ver con el tema de que lo que estamos denunciando aquí, pues Asoquimbo, Miller, lo que ha denunciado la CAN también a través de sus conceptos técnicos, es que eran previsibles algunos daños o algunas situaciones, y que en ese sentido pues no hubo estudios suficientes ni estudios previos que permitieran prever estos daños, es decir, que no se cumplió con los requisitos mínimos para poder otorgar la licencia ambiental. Un segundo cargo que nosotros tenemos dentro de la demanda de nulidad, pues tiene que ver justamente con el proceso de sustracción de la reserva forestal, y uno tercero tiene que ver con la violación sustancial, que está relacionado justamente con los temas de vulnerabilidad, el impacto social y los riesgos sísmicos, que es lo que hemos estado dialogando en la tarde de hoy. Y si bien es cierto, digamos, no hay una certeza técnica en este momento, independiente e imparcial, del grado de vulnerabilidad que podemos tener los dublenses con respecto a las fallas que se han venido presentando, y sumado también a la situación que presentó el director de la CAN de los 7 puntos críticos en las zonas de vías. Lo que sí es cierto es que es una situación recurrente, que es una situación que no ha sido debidamente caracterizada ni valorada, y que quien está reportándonos el grado de afectación, o digámoslo así, el grado del problema, es la misma compañía, que claramente ha obviamente restringido el acceso a la información, y no solamente lo ha restringido, sino que en algunas ocasiones lo ha ocultado. Entonces yo creo que todos tenemos claro que ante una situación de esas, pues tenemos que tomar decisiones obviamente de protección, y digámoslo así, como de prevención, ¿no? Que es un poco lo que nosotros estamos diciendo frente a estas situaciones. Lo que hay que decir es que la represa prácticamente tendría que ser suspendida, de alguna manera, lo que nosotros desde Asociación hemos venido diciendo, hasta que no se clarifiquen cuáles son las situaciones. Bueno, eso como por un lado, y por el otro lado, pues los impactos sociales han sido enormes. Yo creo que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo ha sido uno de los proyectos que tal vez más documentados tienen sus impactos sociales, iniciando pues por lo que aquí se ha mencionado, un censo que la misma Corte Constitucional, a través de la sentencia T-135, afirmó había sido hecho de manera indebida, y que lo que hizo fue excluir a la mayor parte afectados, y en consecuencia de esa orden y de ese fallo de la T-135, es decir, que muchas personas quedaron desconocidas en su condición de afectados por el proyecto, por la empresa, quien es la entidad encargada de hacer el censo en este momento.
Sí.
Se presentaron alrededor de 28.000 personas en el tribunal del Huila, que hasta la fecha no tienen resuelta su situación, porque para la compañía ellos no son afectados, y porque desafortunadamente, como se ha dicho aquí coloquialmente, Engesa es juez y parte para determinar qué daña y qué compensa por eso que daña. Entonces, esa es una situación que tenemos en temas sociales. En temas sociales tenemos también la grave situación, por ejemplo, que se presentó recientemente con el tema de la apertura de compuertas justo por el aumento del caudal del agua, o sea, por el alcance de la cota máxima. Uh-huh. Se aperturaron las compuertas y se llevó por delante prácticamente a todos los pescadores que están en la zona aguas abajo de la represa. Esto pasó prácticamente invisibilizado por las autoridades y por la compañía. Ellos tienen una grave situación que no es solamente de garantía de su mínimo vital, de su seguridad alimentaria, sino también de salud, por la descomposición de la calidad del agua. Es importante mencionar aquí que en este momento el río Magdalena, en ese tramo en donde se encuentra la represa del Quimbo, tiene unas condiciones de oxígeno relativamente estables, gracias a que se está haciendo una inyección de oxígeno permanente. Sin embargo, esto no se hace de manera continua, se hace simplemente en algunas jornadas del día, y esto obviamente ha generado uh-huh. una descomposición.
Sí,
la empresa lo quiere hacer presentar como un gran avance tecnológico en función de aportarle la calidad del agua al río Magdalena, pero lo que es cierto es que esto se dio por una orden judicial del Tribunal del Huila, que reconoció que hubo un daño a la calidad del agua del río Magdalena porque la empresa incumplió con la obligación de retirar la biomasa del embalse. Y obviamente esto generó mortandades de peces, esto generó una cantidad de afectaciones
uh-huh.
Que han sido documentadas a lo largo del tiempo por Asoquimbo y por los diferentes afectados. Y pues para traer un poco más al día de hoy lo que está pasando con el tema de las afectaciones sociales, es que tenemos justo en este momento a la licencia ambiental, le han hecho cualquier cantidad de modificaciones justamente para favorecer, lo decimos así claramente desde Asoquimbo, los intereses de la compañía.
Sí,
la Defensoría del Pueblo habla en un informe del 2014 de 127 modificaciones a la licencia ambiental.
127 modificaciones, qué barbaridad. Jennifer, cuando usted habla, entiendo que el estimado de ustedes de personas afectadas, la población afectada es de 28.000 y nos dice que se ha excluido la mayor parte de esa población en el censo según una sentencia de la Corte Constitucional. Estamos hablando de que cuántas personas son hoy reconocidas por ENGESA según el censo que ella misma hizo como afectadas por el proyecto.
La empresa en su inicial censo, en el censo que fue cuestionado por la Corte Constitucional, reconoció alrededor de 1.500 personas.
1.500 de un estimado que ustedes tienen de 28.000.
Este estimado no es nuestro, este es el número de personas que se registraron ante el Tribunal del Huila.
Ah, ¿sí? Okay. Okay.
Para exigir que fueran revisados sus casos. De este total de 28.000 personas, la empresa priorizó 2.000 casos y de esos 2.000 casos tan solo incorporó a 7 casos. Es decir, de 28.000 personas, la compañía solamente terminó reconociendo a 7 después de que el censo había sido construido de manera indebida y la metodología que implementó no es diferente a la metodología que le cuestionó la Corte Constitucional. Es decir, que de fondo esto no se resolvió el problema. Y pues el mayor problema que tenemos nosotros es justamente que es la misma compañía quien debe reconocer, según lo que dice la licencia ambiental, lo que dicen las autoridades, quién es el afectado y además determinar la medida de compensación.
Sí,
y en esto llevamos una discusión desde el 2013 porque se declaró el desacato de la sentencia T-135. Ahora, hay una situación grave que es el tema de tierras, que es justamente lo que ocurrió hoy.
¿Qué fue lo que ocurrió hoy? ¿Nos recuerda?
Hoy, bueno, el gobierno nacional, acompañado de la empresa, viene promoviendo la modificación de una de las obligaciones tal vez más importantes que tiene la licencia del Quimbo, y es la restitución de 2.700 hectáreas que tienen que ser entregadas a los campesinos vulnerables que fueron afectados por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo que no poseen tierra. En este momento, el gobierno nacional está adelantando una propuesta y es lo que está promoviendo, una propuesta de modificación en donde prácticamente se les está despojando de su derecho de restitución de tierras a los campesinos, se les está despojando del derecho de restitución de tierra a los municipios, a los departamentos, que fue la razón de ser por la cual se impuso esa obligación, y adicionalmente pues está prácticamente legalizando un acto irregular que cometió la compañía, que fue hacer firmar un documento a los afectados en donde renunciaban a su derecho de tierras a cambio de un capital semilla que es muy inferior a lo que realmente les corresponde por derecho.
Cuando usted dice el gobierno, ¿qué entidad del gobierno estaría a cargo de ese proceso de reconocimiento de tierras?
Específicamente en este proceso de modificación está participando el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el señor Osvaldo Porras en representación del ministro de Ambiente, está participando la Agencia Nacional de Tierras, que tiene la obligación de comprar las 2.700 hectáreas, porque aquí pasa en el Quimbo algo absurdo, y es que nosotros del presupuesto público estamos pagando las obligaciones que debió haber pagado la empresa. O sea, las tierras que se van a comprar para restituir son tierras que va a pagar la Agencia Nacional de Tierras. La empresa en este momento, sobre esa obligación, solamente estaría obligada a adecuar por distrito de riego por gravedad. Lo que pasa aquí es que la compañía no quiere adecuar por distrito de riego por gravedad ni quiere cumplir en general la obligación. Y para asegurarse de eso, lo que hizo fue hacer renunciar a los afectados a su derecho a tierra.
Sí, ahora entonces, Jennifer, en gracia de discusión, dadas las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde hay unos colados, me parecería determinante el papel que cumple una asociación, una organización como Asoquimbo, para ayudar, digamos, a detectar avivatos que de todas maneras se presentan en esos casos y se meten haciéndole daño a los verdaderos damnificados. De ese tipo de casos, ¿ustedes tienen conocimiento que supongo se pueden haber dado y que supongo también no son la mayoría?
No, pero en este momento ni siquiera se ha avanzado en la discusión de los beneficiarios de tierra. ¿Sí? Aquí lo que se ha discutido, sí, para identificar a los afectados, que de manera genérica los afectados campesinos sin tierra serían los destinados a acceder a esta compensación de restitución de tierras. La discusión está principalmente en el censo, y es que resulta que el censo pues es un instrumento que está siendo aplicado por la compañía de la misma manera en como la Corte Constitucional le dijo que no lo podía hacer porque estaba excluyendo a los campesinos.
Sí.
Entonces, el mayor problema que tenemos es realmente que no se ha declarado el desacato y que no tenemos una entidad independiente e imparcial que elabore y aplique el censo. y pues en el sentido de que somos una organización que puede contribuir a esclarecer un poco también quiénes podrían ser los beneficiarios, por ejemplo, un programa, sí, somos justamente la Corte Constitucional también nos reconoció en ese sentido al decir que Asoquimbo pues es una organización que cuenta con la legitimidad para actuar en representación de los afectados.
Uh-huh.
Lo cierto es que están queriendo modificar una obligación que tal vez es la más importante, una modificación que tiene una asignación presupuestal por parte del Ministerio de Agricultura, específicamente por parte del INCODER, sí, ahora la Agencia Nacional de Tierras, y esa modificación lo único que busca es finalmente dejar desamparados a los cientos de campesinos que tendrían derecho a esas tierras porque trabajaban en la zona del Quimbo, jornaleando, porque no eran propietarios,
sí,
pero que lo que buscaba, y esta obligación también, hay que decirlo, deviene del hecho de que esa era el área productiva, no las 2.700 hectáreas solamente, sino 5.200, pero esas 2.700 hectáreas entrarían a restituir la producción que tenía el departamento de Luila previo a la construcción del proyecto de Quimbo.
Jennifer,
entonces no es una obligación solo individual,
Jennifer,
sino una obligación también del patrimonio de los municipios y del departamento.
Se nos está acabando el tiempo, le ruego, digamos, un poco, respuestas un poquitín, todo lo que nos está diciendo es muy, muy importante, pero economía del tiempo, porque tengo más inquietudes para plantearles. Cuando ustedes dicen que hoy pasó eso, es que hubo una reunión donde a ustedes les notificaron que existe esa intención de modificar esto que usted nos está describiendo.
Sí, hacemos parte de una comisión nacional en donde, que está integrada por estas representaciones del gobierno nacional, y desde hace aproximadamente 3 meses se viene promoviendo la propuesta de la modificación. Hoy presentaron una propuesta en concreto, es una propuesta totalmente regresiva contra el derecho a la restitución de la actividad productiva del departamento de Luila y de las comunidades afectadas.
Uh-huh.
Esa propuesta que presentó el gobierno es una propuesta para favorecer nuevamente a la empresa, es decir, una nueva modificación para favorecerle el bolsillo a la compañía.
Yo quisiera ahora que Miller y Leonardo Peraza y Omar Clavijo me ayuden un poquitín a entender por qué ustedes todo el tiempo han estado revisando la información que han publicado en redes sociales y demás, todo el tiempo están haciendo un llamado a establecer la conexión entre el Quimbo con Betania, la represa de Betania, porque esto pues es un mismo río y demás. ¿Por qué es importante, digamos, mirar esto en la relación Betania-El Quimbo? Y porque es un tema que aparentemente no se le ha prestado la suficiente atención, Omar.
Yo creo que el profesor Duzán va a profundizar más adelante, pero respecto a la afectación de los piscicultores, los grandes productores de pescado en el embalse Betania, en virtud de las afectaciones de la calidad de agua del Quimbo. Yo solo quisiera como matizar una cosa, es pensar la vocación productiva que se le ha dado al Alto Magdalena, que es una vocación volcada al tema de la generación hidroeléctrica, mientras que vemos que, por ejemplo, en la cuenca media del Magdalena estamos hablando de navegabilidad, en la cuenca alta decimos es generación hidroeléctrica. De hecho, Betania, que fue un proceso pensado en los años 70, culminado a finales de los 80, su construcción, su puesta en marcha, ya incluso se contemplaba la puesta en marcha del Quimbo desde finales de los 80, incluso ya hay antecedentes tan fuertes como hablar del 97, cuando fue el momento en que el Ministerio de Ambiente niega la licencia para el Quimbo por la primera vez, pero simplemente como que quería matizar que hay una relación en ese Alto Magdalena y una proximidad geográfica en la cual vemos que ese territorio ha sido asignado a eso, olvidando que hay poblaciones, que hay ecosistemas sensibles como los bosques secos, entre otros, por mencionar algunos.
Es decir, el tema de una vocación impuesta con un enfoque en lo hidroeléctrico, sí, olvidando las otras, digamos, los otros roles productivos o los otros atributos productivos que tiene el territorio.
Y más allá de productivos, es la misma modo de vida de los pescadores, que implica una dimensión cultural. Son los mismos ecosistemas que se anegaron, esas 8.500 hectáreas que se inundaron y las hectáreas que también tiene inundada Betania, que valga la pena señalar que está bajo control también de Engeza. Y Engeza también había planteado otros proyectos que, pues no sé en ese momento que ha estado licenciamiento ambiental, pero lo que veo yo es como esa concentración de operaciones en ese territorio específico.
Estoy tratando de entender por qué ustedes viven tan preocupados con el tema entre Betania y el Quimbo, digamos, desde el punto de vista técnico, Leonardo. Ya seguramente Miller Duzán también nos va a aportar más elementos.
Sí, claro. Digamos que las represas de Quimbo y Betania son pues administradas por Engeza, ahora Enel, pero Su cercanía geográfica están muy juntas, son hermanas, se puede decir. Entonces, pero Betania, pues su capacidad y su área es menor, por lo que pues queda un poco siempre pues como más relegada al tema, sin ocultar que también tuvo sus problemas que con las comunidades allí asentadas de pescadores artesanales y el desplazamiento también que originó esta hidroeléctrica. Digamos que es una constante de todas las represas de Engeza, donde también, por ejemplo, el Guavio también ahora es un, pues si ya no presenta riesgos y demás y ya está estabilizada, también generó una ciudad de pobreza y que genera desplazamiento, que genera cambio de vocación de uso del suelo, que las personas ya no se dedican a la agricultura porque sus tierras se les fueron arrebatadas. Entonces digamos que Quimbo y Betania es un mismo caso que está pasando en este momento, que también las causas y lo que se originen en Quimbo tienen repercusiones abajo en Betania.
¿A qué distancia están una de la otra? Más o menos en kilómetros navegando por el río, ¿y cuál está más arriba, digamos más al sur del mapa?
Betania está más al sur.
Betania más al sur, ¿no?
Sí, no sabía.
Al
Quimbo, sí.
Sí, el Quimbo está más al sur y Betania más adelante en el mapa.
Exacto.
¿Y a qué distancia más o menos pueden estar?
No sabría, no sé si el profesor Miller o Jenny nos podrían decir.
Estoy en esa pista, profesor Miller Duzar, estableciendo la relación simbiótica que hay entre uno y otro proyecto y la necesidad de ver esto en su integralidad, los dos proyectos hidroenergéticos. Profesor Miller.
Su pregunta, porque precisamente tengo un capítulo en el libro que usted mencionó sobre esa relación. Lo primero que hay que mirar es que ¿por qué se hacen represas y por qué se hicieron esas dos represas a una distancia aproximadamente de 2 kilómetros? Es que la cercanía es
¿dos? Pues,
mínima.
¿Dos?
Claro, es que lo que ocurre es que prácticamente es una misma represa, pero hay que entender lo siguiente. ¿Por qué se hizo Quimbo tan cerca de Betania? Y ellos mismos habían explicado, Lucio Rubio decía que uno de los problemas graves que existía con Betania era que por el problema fundamentalmente de la sedimentación causada por las avalanchas del río Páez, lo que se llama la utilidad del proyecto había disminuido precisamente por el efecto de la sedimentación. Entonces se decía que desde el punto de vista técnico Quimbo reduciría también el problema de la sedimentación hacia Betania y haciendo un mejoramiento en la estructura tecnológica de la misma represa, entonces se podía garantizar un excelente negocio que era más o menos producir permanentemente 950 megavatios entre las dos represas. Es decir, la estructura técnica se hizo para mejorar un negocio y es evidente que al hacer Quimbo entonces mejoraba el 70% del funcionamiento de la represa de Betania, que en la época de verano únicamente funcionaba con una turbina. Entonces hoy están funcionando las dos bastante simétricamente, pero como parte de un mismo negocio. Ahora, lo otro es que se hizo Quimbo precisamente allí cuando ya se había negado en el diagnóstico ambiental de alternativa a las tres opciones que se presentaron en 1997, y se hizo sobre la base de una de las mismas opciones que ya habían sido negadas, precisamente porque había que restablecer el negocio económico y había que favorecer fundamentalmente la capacidad operativa de generación de energía fundamentalmente de la represa de Betania. Pero la pregunta llega más a fondo, es que resulta que ahora cada una de las regiones y todo el ordenamiento también territorial ya no depende de una discusión fundamentalmente de las comunidades, sino lo que defienden fundamentalmente las grandes empresas transnacionales y los sistemas financieros internacionales de cuáles son las ventajas competitivas que tiene cada uno de los territorios para así mismo poder intervenir con los capitales fundamentalmente especulativos. Entonces, en el caso del Quimbo, es bueno también que se sepa que se introdujo en lo que llama una de las agendas de productividad y competitividad del departamento. Y no solo se ha metido Quimbo, sino que aparece la represa, por ejemplo, de Pericongo, y aparece la represa de Oporapa, y ahora ya aparecen 7 más en un nuevo plan que ustedes conocen, que se llama el Plan Master de Aprovechamiento del Río Magdalena, donde ya se trata de una serie de represas en cascada que no solo mejora uno la relación con otro, uh-huh, sino que eso está ligado a todo el modelo extractivista. Entonces, por ejemplo, en el Huila se han designado en la ronda 2012-2014 11 áreas para fracking, en lo que llama el Valle Superior del Río Magdalena número 16. Y entonces, al mismo tiempo, se han establecido los proyectos mineros para cada una de las zonas. Entonces, esa energía que se produce en todas esas represas, que las tenemos ahora paralizadas, son precisamente para garantizar el funcionamiento de los otros negocios, en este caso, el negocio del petróleo, el negocio del fracking, pero con una característica que ustedes deben saber. Por ejemplo, tenían presupuestado de Quimbo Betania 140 megavatios para la colosa en Ibagué, pero con una característica: como ellos se hacen una asociación de empresas, entonces las energías se compran en bolsa. Y entonces, por poner un ejemplo, el Huila paga, el que paga menos energía paga a 517 pesos el kilovatio hora, y ellos las compran entre 80 y 100 pesos el mismo kilovatio hora. Ese es un negocio. Entonces, toda la parte técnica, tecnológica, se hace pensando en el negocio. Entonces, se relacionan unas empresas con otras, unas represas con otras, precisamente para mejorar la capacidad competitiva de generación de energía, fundamentalmente para suplir las necesidades del mercado global. Uh-huh. Por eso es que se habla que, fundamentalmente, la energía es para esas actividades extractivas en este país, pero al mismo tiempo para exportación vía, por ejemplo, Panamá, ¿ya? Eso está diseñado fundamentalmente en dos planes, uno que llama IRSA, Integración Infraestructural Regional Suramericana, y el otro que llama Plan Puebla-Panamá. Eso todo hace parte de todo el contexto de la globalización, porque hubo un cambio fundamentalmente en el modelo económico. Nosotros estamos hablando de la reprimarización de la economía, pero recuerden ustedes que en la época que se construyó Betania estaba hablando de la época de la sustitución de importaciones, donde decía que la energía era fundamental y era un hecho. Lo dice la CEPAL, ¿para qué? Para garantizar el desarrollo industrial. Pero hoy ustedes saben que está en crisis el desarrollo industrial, los tratados de libre comercio acabaron definitivamente con la producción agroalimentaria, y sobre todo ahora se necesita acabar con esa producción agroalimentaria, porque estos territorios están destinados fundamentalmente para represas, para minería a gran escala, para fracking, etcétera, que es una fundamentalmente de las agendas de productividad y competitividad que tiene el departamento del Huila, que eso no es una discusión nuestra, sino que es una discusión que se da fundamentalmente en los grandes escenarios donde negocian las empresas transnacionales con los bancos, con el sistema financiero internacional.
Sí, ahora una última exhortación, porque apenas me quedan 8 minutos. Yo no quisiera cerrar esta conversación sin considerar dos temas de carácter político. ¿Qué tanta capacidad de gestión pueden tener los actores políticos representativos del Huila? Pienso en senadores, representantes a la Cámara y las propias autoridades que representan al Ejecutivo, los diputados, los consejos municipales de los municipios del área de impacto. Jennifer, muy breve, por favor, que se me acabó el tiempo, lastimosamente.
No, desafortunadamente, en primer lugar, los alcaldes y los concejales, pues, primero, en mi opinión, tienen poco conocimiento sobre la situación y sobre la dimensión, y lo que han intentado de alguna manera es sacar lo que ellos consideran una parte de beneficio para las comunidades, que finalmente termina siendo ceder ante las pretensiones de la empresa. Es decir, han terminado entregando los pocos derechos que las comunidades han adquirido en el marco de la licencia ambiental. Y por otro lado, pues los senadores y los congresistas del departamento de Huila, desafortunadamente, desde el inicio de este proyecto estuvieron comprometidos con la construcción de la obra. Para ellos, la construcción de la represa del Quimbo es un proyecto que trae beneficio a la región, pese a que todo lo que hemos demostrado durante estos 10 años les confirma lo contrario. Entonces, no tenemos respaldo, excepto en este momento el gobernador de Huila, que ha tenido una posición por lo menos respetuosa de lo que han venido exigiendo las comunidades.
A mí, yo quisiera agregar algo respecto al tema que quizás puede interpretarse como oportunismo político. Asistiendo a la audiencia pública de seguimiento que se convocó en noviembre de 2016, hablaron varios políticos. Entonces fue muy curioso porque las mismas comunidades rechazaban y son conscientes que realmente llegan a un momento de contingencia o a un momento de visibilidad política más bien, y que como señala Jennifer, cuando muchos de ellos estuvieron comprometidos ya sea con su acción o con su omisión en el montaje de esta obra eléctrica.
Leonardo Peraza, ¿qué tanta capacidad, por lo que usted conoce, tienen estos actores políticos, digamos, profesionales de la política representativa, de allegar información como la información cartográfica, que es un tema que usted maneja para la resolución de conflictos socioambientales. Es decir, ¿qué tanta información técnica fluye en la zona? Información además confiable, de calidad.
No, mira, las autoridades ambientales para este tipo de proyectos no cuentan con la mejor información ambiental, cuentan con información de cartográfica con escalas demasiado grandes que no permiten un análisis de precisión, entonces siempre terminan evaluando las sustracciones y las licencias ambientales con la información que le da el mismo solicitante, en este caso ENGESA. ENGESA proporciona en su solicitud de sustracción primero y luego de licencia ambiental a las entidades ambientales, a las autoridades ambientales, la información con la que cuentan, y a partir de esta es que las autoridades ambientales toman decisiones, porque no se tiene ni la capacidad técnica ni los profesionales que puedan evaluar rigurosamente esta información. Entonces muchas veces también pasa que o no existe el la información, o se evalúa con lo que les dan, o se hace caso omiso a ese tipo de cosas. Por ejemplo, los análisis de mantenimiento de las vías, no se tuvo esos análisis. Los estudios de amenaza en el país también son muy a mucha escala grande, y pues entonces siempre se terminan evaluando con la información que los mismos solicitantes les hace llegar. Entonces eso, pues su respuesta ante eso no, pues es la que más le conviene al solicitante.
Profesor Dusán, ¿cómo perciben ustedes desde Asoquimbo, ustedes que son de allá, del Huila, el rol que han jugado en esto los medios locales de información? Me refiero al diario La Nación, al diario del Huila, y obviamente a las emisoras locales de las grandes cadenas como RCN, como Caracol, más las radios locales propiamente del Huila.
Bueno, su pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando inicia un proyecto de estos y entonces están de acuerdo todos los gremios económicos, los sectores políticos, pues es evidente que inicia un proceso también de por parte de las empresas de difundir los beneficios de ese tipo de megaproyectos, y entonces llegan las pautas publicitarias. Entonces las pautas publicitarias limitan fundamentalmente el derecho a la información de las personas, porque también condicionan esas pautas publicitarias a que no se difunda información que sea contraria a lo que se está pautando. Eso lo digo con seriedad, porque incluso yo hablé con muchos directores de los medios donde decían: profesor, tiene que, nos excusamos de poder entrevistarlo a usted porque no perdemos la pauta publicitaria. Sin embargo, dada la capacidad de la resistencia, los argumentos técnicos, científicos, el trabajo investigativo, también hay que reconocer que los medios también se van transformando, porque ya no pueden ocultar lo que comienza a hacerse visible, sobre todo a través de las redes sociales, y entonces abren los espacios a la participación de las comunidades, y en ese sentido tenemos que reconocer que tal vez nunca habíamos tenido tanta posibilidad de hacer visible estos procesos a través de disímiles medios de comunicación social. Pero lo más importante de su pregunta es lo siguiente: es que estamos a puertas de las elecciones de octubre, y hoy hay una característica que viene sucediendo en las últimas elecciones. Todos los candidatos que incluso estuvieron de acuerdo con el proyecto de derecho del Quimbo ahora lo niegan en campaña electoral de una manera u otra, pero todos dicen que si son gobernantes no habrán más represas ni habrá fracking. Esa frase se repite casi hoy en día en todos los noticieros. Los candidatos plantean eso cuando saben que es una farsa, porque ya hay decisiones de la Corte Constitucional donde dice que no se puede intervenir por parte de los territorios con participación ciudadana para modificar las políticas mineroenergéticas a nivel territorial, pero también porque ya también hay decisiones que han sido tomadas de manera arbitraria desde el centro. El plan de desarrollo abre las puertas y da vía libre, por ejemplo, al fracking. Entonces todo eso ha sido en suelo electoral. Sin embargo, es muy importante para nosotros Asoquimbo, es que hoy estamos aterrados, casi nadie habla en contra de nosotros, nadie habla en contra de nosotros. Hablan por debajo de cuerda, ¿no? Y nos insultan y además nos calumnian, pero en público hasta reconocen que precisamente gracias a la gestión y a la investigación que ha hecho Asoquimbo durante 10 años, hoy no solo se conocen los graves impactos que ha tenido y daños estas represas, sino también el aporte que se ha hecho para otros procesos de resistencia a nivel nacional e incluso a nivel internacional.
Jennifer Navarro, solamente tengo 45 segundos. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen hoy como líderes sociales, defensores de derechos humanos, del ambiente, en materia de seguridad? ¿Qué está pasando en ese tema? 45 segundos nomás, por favor.
Bueno, para nadie es un secreto que en este momento cualquier defensor ambiental y cualquier defensor del territorio contra proyectos extractivistas tiene un alto riesgo, y pues en el departamento del Huila no hemos sido una excepción. Hemos tenido amenazas, persecuciones, amenazas por parte de la transnacional, persecuciones, amenazas también por actores que no se han podido identificar, tanto a los pescadores artesanales, a líderes como Miller. Entonces, pues sí nos hemos tenido que enfrentar a esas situaciones de criminalización de la protesta y de persecución judicial. Y pues en este momento creo que el panorama no es nada fácil ni tranquilo para los líderes sociales en Colombia, porque creo que todos tenemos conocimiento del aumento del asesinato a líderes.
Muchas gracias a Miller Duzán, a Jennifer Chavarro, a Carlos Alberto Cuellar Medina, Omar Clavijo y Leonardo Peraza, que nos acompañaron esta noche en esta conversación de por qué será sobre el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Este programa fue posible gracias a la producción periodística de Dayana Rodríguez y Juan David Flores. En redes digitales nos acompañó Evelyn Rico, en el Facebook Live Jonathan Sánchez, y en la producción técnica, como siempre, don Héctor Londoño, el embajador de Chinchinaki en la Radio Nacional de Colombia. Les espero el próximo martes a la misma hora, 7:10 de la noche, con otro tema de interés público en la Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Chica. Que tengan todos y todas muy buenas noches.